Adolfo Grau, buen día. Adolfo.
Sí, me escucho.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, Adolfo, supongo que ya sabe porque de una u otra manera esto se va compartiendo. Anoche estaba con nosotros Leo Rubín en Noticias Paraguay y cuando hablamos de la encuesta de última hora, él dijo, Adolfo Grau le debe al Estado 1.100 millones de guaraníes por un trabajo que nunca hizo, algo por el estilo, y tenía algún que otro documento. Esto es teniendo en cuenta que Adolfo Grau es el que se encarga de hacer una encuesta para Última Hora, para Telefuturo y para Monumental. ¿Qué responde a eso, Adolfo, por favor?
Bueno, en primer lugar, en vez de discutir los números de la encuesta, va a lo personal, ¿verdad? Cierto, tengo un contrato caído con el Estado que gané después de 5 aperturas de licitaciones y lo gané por protesta justamente a ATI SNIT en el año 2015, que inicié a ejecutar un contrato de 1.170 millones, si no mal recuerdo, 1.170 millones, 2 millones de dólares aproximadamente en su momento. Eso yo cobré el 10%, arranqué el trabajo, como gané en protesta, gracias a eso quizás, al empezar a entregar el producto, empiezan los cuestionamientos que no, que quieren así, que quieren así, vuelvo a entregar, no, esto y aquello, toda la traba correspondiente. Luego vino la rescisión de contrato y posteriormente la demanda mía al Estado, en primer lugar, en lo contencioso administrativo, en el cual tratamos nosotros de, con los abogados correspondientes, de anular la resolución del Ministerio de Hacienda, y por otro lado una demanda por cobro guaraníes y por daño y perjuicio que también está judicializado ya hace un buen tiempo. Esto viene de 2016, cuando se agotaron, a principios de 2016, cuando se agotaron todas las instancias administrativas respecto al tema, ¿verdad? Hay muchas cosas que discutir al respecto, y es largo, ¿verdad? En definitiva, el Estado me debe a mí más intereses, aproximadamente 2.500 millones guaraníes por trabajo hecho. He cobrado el 10% y avancé 27% del trabajo. Todas las planillas, más de 40.000 adultos mayores que hemos hecho en campo, están acá en la oficina, ordenadito todo para su entrega en el debido momento, cuando la parte judicial termine. ¿Quién va a pagar el daño y el perjuicio? Lógicamente el Estado en su momento. Y el Estado tendrá que ir contra los responsables administrativos, empezando por Santiago Peña, que era el ministro de Hacienda en su momento.
Sí, justamente le quería preguntar bajo qué administración fue y cuáles fueron los cuestionamientos que se le hizo a su trabajo para que se rescinda el contrato, por llamarlo de alguna manera.
Sí. En primer lugar, tengo que aclararte que en la época de Lugo hubieron 7 licitaciones del mismo tipo, pero en nivel menor, digamos, menor cantidades, de las que yo gané 6 licitaciones. Las 6 la entregué, cobré, no he tenido ningún problema con ello. Uh-huh. En esta nueva etapa, que era un monto mucho más grande, un volumen mucho más grande, que había 2 corrientes dentro del Estado: seguir trabajando con STP o Secretaría Técnica, o a un costo muy elevado, o tirar al sector privado, ¿verdad? Uh-huh. No fue fácil, se abrieron 5 veces la convocatoria por diferentes motivos, falta de atractivo para las consultoras.
¿Este trabajo para qué? ¿Es para detectar adultos mayores?
Para el famoso censo, es el famoso censo adulto mayor, que termina en la pensioncita que le dan a los abuelitos de escasos recursos o de extrema pobreza, ¿verdad? Mira. Eso es un censo de 150 mil viviendas a realizarse en un periodo de 18 meses que se arrancó, y al apenas arrancado, por supuesto, querían hacerlo en menor tiempo. Uh-huh. Incluso hay notas, hay correos, hay denuncias respecto ya en la parte judicial de que en su momento apenas arrancamos, querían que concluyéramos el estudio de 18 meses por contrato en 7 meses, a lo cual yo me opuse, y dadas las circunstancias de que estaba todo muy atrasado el proyecto en sí, me propuse incluso terminarlo de 10 a 12 meses, un proyecto de 18. Pero apenas empiezo a entregar y empiezan los cuestionamientos que ellos mismos no previeron. Hay unos sistemas de codificación, de actividad económica, de profesión, de actividad económica, de ingreso, etcétera, etcétera, que tenían unos códigos que había que usar, que yo venía usando con un código interno. Y bueno, eso mismo apliqué apenas arranqué con este trabajo, cuando entrego me dicen, epa, nosotros no queremos ese código, queremos esto. Y bueno, genial, pero ¿por qué no me lo dijeron? Porque esperaron ahora que ya tenía 15.000 fichas hechas a decírmelo eso. Y bueno, está genial, a recodificar de nuevo, a rehacer de vuelta el trabajo en el escritorio, en la oficina. Y bueno, posteriormente lo entrego, me dicen, ah, no, esto no quiero así. Después me cuestionan número de cédula, después me cuestionan georreferenciamiento de la gente que fueron sentadas, que estaban, no estaban en el distrito, estaban a 100 o 200 metros del distrito. Y cosas que ellos pasaban, o sea, te entregan un listado, te dicen, sense a esto en el distrito tal, y después ocurre que esa gente vive a 100 metros, 200 metros del distrito, empiezan a cuestionar. También habían algunos que otros menores problemas como georreferenciamiento mal dado, que estaban en otro distrito, en otro departamento, pero eso se reparaban y no sobrepasaban un 3 o 4% del total, ¿verdad? En fin, en ir y venir de cuestiones, además de estar trabajando sobrecargado porque arranco con una necesidad de 35 personas y finalmente, dada el tiempo en que quería que se concluya, llegamos a 130 centistas contratados para el efecto, es una locura. Y empiezan a cuestionar temas que no, ellos mismos no previeron, incluso unos informes que nosotros veníamos ya en las licitaciones anteriores utilizando sobre la marcha, empiezan a cambiarnos y querían incluso que volviéramos 2 meses después al mismo lugar donde estuvimos censando para tratar de justificar por qué una persona no fue censada y si falleció, ¿quién dice que falleció? Y poco más, no el certificado de función, ¿verdad? O sea, gané con protesta y en el trabajo empezaron a crear problemas. Así de sencillo. Sí. Hay un procedimiento de rescisión que ellos no siguieron, ¿verdad? Hay unas multas que realizar en el caso de atrasos que tampoco aplicaron, directamente fueron a la rescisión por intereses, digamos, ya internos ahí. Ahora le escucho.
Señor Grau, para aclarar el tema definitivamente con respecto a la versión oficial que lanzaba ayer el candidato Leo Rubín, no es que el Estado le tenga demandado a usted, no es que le reclame dinero a usted y usted le adeude al Estado, sino que usted, según nos cuenta, hizo una acción en lo contencioso administrativo reclamándole, al contrario, dinero al Estado.
Estoy reclamando de dinero al Estado en dos ámbitos, en el tema contencioso administrativo, que es sobre respecto a la rescisión, y en el tema de cobro guaraníes y daño y perjuicio, que estoy reclamándole al Estado, también por los trabajos hechos que deben abonarme, sería aproximadamente con intereses caídos del año 2015, más o menos 2.500 millones guaraníes, más el daño y perjuicio que me han ocasionado, porque imagínense, hoy día estoy hipotecado, estoy todo embargado, tengo una cantidad inmensa de demandas también por cobro guaraníes, también tengo demandas laborales, tengo un problema terrible en ese aspecto que me ha ocasionado esto y estoy exigiendo al Estado 5.000 millones de daño y perjuicio en la parte, digamos, judicial.
Señor Grau, nosotros decíamos tempranito lo siguiente, Grau también hizo encuestas en las internas del Partido Colorado.
Yo he hecho internas y sigo trabajando con todos los partidos.
No, pero para este dato nomás, si me permite. Sí, sí. En ese momento favoreció la encuesta de Grau a Mario Audo Benítez.
Sí, así fue.
Y me decía un compañero qué linda oportunidad era aquella para arreglar con Santiago Peña, que era el candidato del oficialismo, esta cuestión que se le atribuye hoy con el de la supuesta deuda que usted tiene con el Estado.
Bueno, sí, quizás hubiera sido, ¿verdad? Pero no es mi temática. En primer lugar, yo poco o nada trabajo con los medios, ¿verdad? Uh-huh. Esta es la segunda oportunidad que estoy trabajando con el diario Última Hora 5 años después, ¿verdad? Y entonces yo siempre hago mi trabajo calladito, bajo perfil, y hago lo mío. Si se habla de mí es por comentarios de personas con las que hubieron cierto tipo de contacto. Pero te quiero aclarar una cosa, si me permitís.
Sí, claro.
Yo estuve trabajando todo el año pasado y este año con el Frente Guasú, haciéndoles encuestas grandes, departamentales, muy 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 grandes en monto y en volumen de información. Todo iba bien hasta que, creo que es compañero tuyo, Germán Martínez Dierzi, me invita a su programa. Y bueno, emito por lo visto opiniones que no están fuera, ni están fuera los números, ni están fuera del lugar con respecto a la candidatura de Efraín, ¿verdad? desde ese momento se corta la relación comercial, por decirlo así, o laboral, ¿verdad? Hemos estado trabajando todo el mes de enero, febrero, inclusive tratando con los números, elaborar una estrategia para el tema del Senado principalmente. Y bueno, estos números de que Efraín no iba, venía de hace rato, y ellos lo manejan. Simplemente que Leo Rubin utiliza esto hipócritamente, queriendo ocultar una realidad que ellos conocen. Que ellos conocen y que ellos lo manejaban, ¿verdad? Y encima, para colmo, tira en el aspecto personal cuando que tendría que haber debatido netamente los números. ¿Por qué no cuestionan los números de otra manera? ¿Por qué va a lo personal? O sea, yo estuve trabajando hasta que Martín, Germán Martínez Bielsi, me convoca.
Él es el culpable, Adolfo.
Él es el culpable, él me hizo perder plata.
Así mismo.
Así mismo. Ahora, volviendo al tema de Hacienda, sí. ¿Cuánto era el universo de encuestados que usted tenía que hacer y cuánto entregó?
Mire, 150 mil viviendas había que censarlo en un periodo de 18 meses. Sí. ¿Verdad? Yo arranqué el 15 de junio, primer contrato, el 1 de junio de 2015, arranqué el 15 de junio de 2015, tuve el primer desembolso hacia fines de julio, ¿verdad? Es decir, que arranqué con recursos propios, endeudándome por todos lados, arranqué y me fui adelante. 41 mil fichas es la que tengo en mi oficina, toda preparada, ordenada. Hasta lo último que hemos discutido de la forma de presentar, porque finalmente ellos me iban cambiando las condiciones, me iban cambiando la forma de hacerlo, y bueno, tuve que ir ajustándome a ellos, pero lógicamente ellos estaban más apremiados en rescindir que en recibir. No me recibieron un solo distrito, pero aún así, lógicamente, el proceso, digamos, meramente administrativo del procesamiento de datos es una cosa, el trabajo de campo es otro. Nadie ha cuestionado el trabajo de campo. Yo cumplí un cronograma que ellos establecieron de distritos hasta que ya no tuve recursos y empecé a faltar también en los distritos indicados en un cronograma, ¿verdad? Cronograma que no era tampoco un cronograma sobre 18 meses, sino un cronograma recontraajustado, que al ritmo en que tuviera que ir tendría que haber terminado probablemente en 8 o 9 meses, ¿verdad?
¿Y el Estado, dijo usted, cuánto le entregó como adelanto?
Me entregó el 10% del contrato, que es un tema habitual, 1.170 millones.
Porque acá me están pasando datos de Hacienda, que seguramente vamos a hablar después con la gente de Hacienda, y me dicen la empresa no cumplió, pero seguramente vamos a hablar después con la gente de Hacienda para que nos explique por qué, ¿verdad?
Por eso no más preguntas. A mí me dicen que los sesgos en la información recolectada eran inaceptables, por eso se rechazaron las fichas censales. Y que la aseguradora ya está pagando las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato porque perdió en la justicia.
Mire, le comento respecto a la aseguradora, que es otro de los problemas con los que estoy conviviendo, ¿verdad? La aseguradora se puso a favor mío, a favor nuestro, ¿verdad? El perito que ellos contratan también se puso a favor nuestro y dijeron que no había que pagar. Empieza una demanda del Estado a la aseguradora se defiende lógicamente y pierde el juicio debido a que su parte de defensora, digamos, presentaron tarde un documento, o sea, pierden por deficiencia, no netamente por los argumentos, ¿verdad? Y luego, lógicamente, el seguro termina pagando la prima y lógicamente ahora aplica la prima sobre mi cabeza, ¿verdad? Al respecto hay otro problema judicial, hay más y más problemas, y eso comprende todo el daño y perjuicio que nosotros estamos dimensionando y vamos a exigir en su momento al Estado que nos pague, ¿verdad? Eso es con respecto a la aseguradora. Yo tengo los documentos, tengo muchísima información respecto al tema. Incluso en su momento nosotros hemos abierto un link en el cual cualquier municipio, ciudadano que quiera entrar, porque también nos difundimos mucho a la prensa, lamentablemente en su momento no nos dio mucha importancia, que pueden acceder a todas las documentaciones había y puede haber. Voy a desempolvar un poco ese link y te lo puedo reenviar para que cualquier persona curiosa o que quiera informarse pueda ingresar a la nube y entrar en un Google Drive para tener todas las informaciones respectivas, ¿verdad? Eso existe, Carlos, desde el 2015, el fin de 2015, cuando empezó el conflicto, ¿verdad? O sea, hay mucha información, hay notas nuestras, quejas, hay muchas notas que jamás respondieron, ellos tiraron no responder las notas nuestras, ¿verdad? Y bueno, es una historia larga, una historia larga. Si vamos a entrar en eso, es para rato, mucho más que la encuesta que estamos difundiendo, ¿eh?
Me interesaba ese dato que usted daba recién con respecto a que trabajó con el Frente Guasú casi un año y que esta situación, diríamos, de Efraín Alegre ya estaba sabido hace mucho tiempo, diríamos. ¿Cuál es, a su criterio y en base a esos datos que tiene, la razón por la cual Efraín Alegre está con estos números?
O los números. Uh-huh. Y mire, yo no me he puesto a analizar las razones por las que están en este
número. Ustedes no preguntaron por qué.
No, ocurre que una consulta así, el por qué tal cosa, es un estudio muy extenso, ¿verdad? Uh-huh. En épocas de las internas coloradas, ¿verdad? La interna general, porque no solamente sí, colorada.
Las primarias, sí.
Me ocupo también hacer encuestas con espectro nacional, no solamente partidario, liberal o lo que sea, ¿verdad? Y ya en aquel entonces, en los comparativos que hacíamos bajo supuesto de que ganara Santi Peña o Mario Alvo, las posibilidades que tenía Mario Alvo eran muy muy altas, muy altas, ¿verdad? Realmente le convenía mucho a lo que sería hoy día la concertación, o cómo se llame esto, le convenía mucho que gane Santi Peña, ¿verdad? Porque tenía mucho más chances, claro, de ganar, ¿verdad? Tampoco le ganaba a Santi Peña. De Santi Peña se iba unos puntitos para arriba, unos 4 o 5 puntos aproximadamente, y no era tampoco muy fácil el escenario, pero con Marito sí no tenía ninguna chance, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que se está dando, ¿verdad? Mario Aedo Benítez gana la interna, le gana nada más ni nada menos que a Cartes en su mejor apogeo, ¿verdad? Y bueno, sale victorioso y ahora es una cosa difícil de pararlo, es sencillo. Hay una alineación del Partido Colorado a su candidatura, también hay un grupo interesante del Partido Liberal que lo están apoyando, y sobre todo la parte de los no afiliados, o digamos no afiliados, ¿verdad? Principalmente que es un 17 a un 20, 22% a nivel nacional, y cambiando, digamos, distrito en distrito la cantidad, ¿no?
Bueno, está seguro, está tranquilo, está conforme con el trabajo que realizaron y que se publicó hoy, y bueno, lo lógico sería discutir los números y el motivo o los motivos de estos números, pero evidentemente la gente siempre encuentra algún tipo de, no sé, para agarrarse y tratar de defender lo que no le conviene, pero esto siempre es así, lastimosamente, Adolfo.
Sí, es así. Que participé en la con Gemavi, este tema de adulto mayor, con los temas de WhatsApp, ya me lo estaban tirando. Hoy a las 5:30 me llaman del diario justamente a decirme, ¿qué es esto? Ni siquiera la encuesta, sino, ¿qué es esto? Me dicen.
Adolfo, en tu carrera como encuestador y en toda la transición, ¿hubo un candidato que, aparte de Lino Oviedo, que en 98 fue lo más diferente de todos, alguien, un candidato que tuviese tanta diferencia sobre el otro?
Y creo que no. En primer lugar, hubo pocas ocasiones en las que compitieron dos.
Siempre hubo una tercera fuerza.
Una tercera fuerza, sí, que dividía, entonces daba más chance al Partido Colorado, ¿verdad? Ajá. Y así se vinieron varias elecciones y siguió adelante el partido, ¿verdad? Sí. Ganando por diferencias tampoco muy grandes, ¿verdad? Sí. En esta se presenta de vuelta dos candidaturas fuertes, digamos, porque hay otras menores. Hay que olvidar que hay 10 candidatos, creo que a presidente, ¿verdad? Entonces, dos candidaturas fuertes. Y realmente la diferencia es grande, ¿verdad? Las consecuencias que vendrá a estos resultados, de confirmarse estos resultados el 22 de abril, realmente uno puede imaginarse que va a ser desastrosa, y desastrosa principalmente para el Partido Liberal, ¿verdad? Claro. Lo que vaya a ocurrir, uno puede imaginarse, ¿verdad? Ya tienen un problema grave de interna, eso lógicamente va a ahondarse, y ya saben que va a terminar, ¿verdad? No creo que vuelvan a dividirse en partidos, pero yo creo que va a estar bastante movido, el ambiente bastante caldeado, ¿verdad? Estos números, es bueno aclararte, eran mayores, ¿verdad? Disminuyó en los últimos 45 días y sobre todo en algunos departamentos, en otros se mantuvo muy estable, sobre todo en los departamentos del interior. En Asunción también se mantuvo muy estable estos números de 31 puntos, que 30,9 puntos, estoy mirando, confirmándote, en Asunción hoy día ya eran 30 o 32 puntos en enero. Uh-huh. Y hoy estamos en abril y los números siguen intactos, ¿verdad? Donde sí hubo una reducción importante fue en el departamento central, ¿verdad? Y quizás sea eso muy lógico, ¿verdad? Ya que en el departamento central hay unos 13 municipios, creo que son 13, no sé si son más, sí, liberales, que tienen administraciones, muchas de ellas eficientes, ¿verdad? A otras quizás cuestionables, pero tienen administraciones, tienen estructura, tienen personal municipal, en fin, tienen recursos, ¿verdad? Y entiendo que estarán trabajando a full hoy día, ya estamos en la recta final, entonces, que mejore en central. Es una cuestión hasta, si se quiere, lógica, ¿verdad? Y bueno, eso es central. Ahora, los demás departamentos, ya en enero, la paliza que se da, por ejemplo, en Itapúa, en Alto Paraná, que está superior a los 30 puntos.
En Paraguarí.
Paraguarí no es lógico, no discutamos, ¿verdad? No discutamos. No discutamos. Estos números se venían a venir, eran números ya de enero, ¿verdad? No han cambiado mucho. Y el grupo de indecisos también en enero ya era reducido, ¿verdad? Hoy día es también muy bajo, estamos hablando de, no llega ni a 10, creo que 10%, 10% faltando 15 días, es bajísimo, ¿verdad? Y te cuento, ¿verdad? Encontrarte con 10% de indecisos lo vas a encontrar dos días antes de las elecciones. Es así, un 10% es casi un tope para abajo pensando, ¿verdad? 10% de indecisos. Entonces, esto es así, ¿verdad? En Cordillera también ha cambiado un poco los números, a mejoría para Efraín Alegre ha cambiado, y también es lógico por la cantidad de distritos también que son muy muy, digamos, ligados al Partido Liberal, ¿verdad? Tiene municipios muy importantes como Cacupé, como Paraguarí y Piribebuy, que son muy importantes, voluminosos en electorado, que están también siendo administradas por correligionarios de Efraín Alegre, ¿verdad? Entonces, hay situaciones justificadas donde hubo disminución y hay departamentos que permanecen intactos, ¿verdad? Intactos, así de sencillo es.
¿Y para Senado?
¿Hay sorpresa o no?
Ah, el Senado es todo un tema. Tenemos dos situaciones en Senado, ¿verdad? Tenemos que considerar que hay dos liderazgos, por decirlo así, fuertes, o dos personas queridas u odiadas, ¿verdad? Claro, cuando uno mide por la lista de qué partido va a votar, es una situación y es la que más le favorece a los partidos tradicionales, ¿verdad? Claro. El Partido Colorado y el Partido Liberal principalmente.
Cuando no aparece el candidato.
Cuando no aparecen los candidatos.
Es la lista.
Claro, cuando hablas de la lista encabezada por, cambia el panorama.
Se reduce
tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal y también los partidos menores, porque es absorbido por el liderazgo de Lugo, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos una situación, la mejor y la peor situación. En la mejor situación, dentro de lo que hemos estado trabajando ayer en el diario, el Partido Colorado metería unos 23 y en la peor situación unos 16. ¿Verdad? Uh-huh. Y en la peor situación para el Partido Colorado, el Lugo estaría metiendo 12 y el Partido Liberal 10, ¿verdad? En cambio, en la mejor situación, el Partido Liberal lógicamente mete más cantidad de Senado que lo que metería el Frente Guazú, que sería 6 o 7, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿cuál va a ser la conducta final del elector? Es la gran incógnita. Y eso también va a depender mucho del trabajo político que hagan las bases de los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Uh-huh. En la medida en que ellos sean eficientes en la incidencia en el electorado de acompañar la lista de sus respectivos partidos, esto va a tender más a la mejor posición, ¿verdad? Y en la medida que no trabajen o no hagan el trabajo de base suficiente, va a tender hacia la peor situación, ¿verdad?
Adolfo, vamos a esperar mañana y ver cómo se presenta ese panorama.
Sí, creo que mañana empieza con lo entrenado, ¿eh?
Así es. Adolfo, gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Cuando guste.
Muy amable, muchas gracias. Adolfo Grau y Asociados.